Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con nuestros invitados, la doctora Cecilia López, Eduard Rodríguez, Hernán Penagos y Juan Diego Gómez. Y quiero preguntarles también de otra de las noticias político-judiciales y tiene que ver con una solicitud que hiciera la Fiscalía General de la Nación en contra del expresidente Álvaro Uribe, Lucía Benavente.
Y lo hizo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue al actual senador Álvaro Uribe Vélez por su presunta participación y conocimiento en los hechos que rodearon la muerte del exsecretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, Pedro Juan Moreno, registrada el 24 de febrero de 2006 en un trágico accidente aéreo.
Y el expresidente Uribe, senador Álvaro Uribe, ha hablado con los periodistas sobre esta solicitud que ha hecho la Fiscalía General de la Nación y esto es lo que ha respondido.
¿Cuál es el mérito de la Fiscalía para hacer esa compulsa? ¿Cuál es el mérito de esos testimonios para que la Fiscalía haga esa compulsa que solamente pretende desacreditarme? ¿Quién me acusa? ¿Un bandido, un Mario, que era de aquellos que dirigían las bandas criminales? Yo pública y privadamente ordené que lo capturaran hasta que lo capturaron.
Eso es lo que ha dicho el expresidente Álvaro Uribe. ¿Hay lugar para estas investigaciones por parte de las autoridades, representante Rodríguez?
Pues mire, yo lo primero que creo es que efectivamente es un refrito de la Fiscalía. Esta mañana tuve la oportunidad de ir a la Casa de Nariño a hablar con las personas de la OCDE que estaban por estos lados y manifestaba cuatro preocupaciones. Primero, el tema de la politización de la justicia. El segundo tema, la injerencia del gobierno nacional en algunos sectores de la justicia. Tercer tema, el tema de que debemos dignificar y apartar y despolitizar la justicia. Y por último, una preocupación sustancial sobre el proceso de paz y el nuevo sistema que se crea con la ocasión del tema de víctimas sobre un marco especializado para la justicia donde pueden caber todos los colombianos, por lo tanto no genera garantías. Pero voy a ponerme en el punto de la injerencia de la Fiscalía. Yo creo que hay que recuperar eso de que la Fiscalía y los jueces se pronuncien a través de fallos, no a través de comunicados de prensa o a través de si sacan esta noticia pues yo saco la otra. Creo que hay que volver a la dignificación y por eso creo que hay una oportunidad en la comisión primera, doctor Penagos, de mirar qué hacemos con tanto comunicado que sacan, con tanta presión, pero también pues que investiguen. A la hora de la verdad no hay nada. ¿Cuál es el problema? Para eso está ahí, y creo que hay una denuncia ya en la comisión de acusación que está investigando a Angélica Lozano. Hay que investigar, no creo que haya miedo, pero lo que sí genera deslegitimación es que saquen unos refritos de los que los colombianos ya saben. Y lo segundo, que sí me parece un tema humano, es que hagan creer a la familia de este secretario,
de Pedro Juan Moreno,
que Álvaro Uribe asesinó a su pupilo. Eso sí es muy malo.
Cecilia López, esto tiene tufillo de persecución política, como ha insistido el uribismo, pero se lo pregunto porque además coincide que 8 días atrás también la Fiscalía pues presenta acusación formal contra César Mauricio Velázquez y Bernardo Moreno por el episodio del complot, del supuesto complot que se ha investigado para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia.
Pues mire, yo lo que creo es que todo esto lo que demuestra es que nuestra justicia es un desastre. ¿Cuánto hace que murió en el accidente peruano? ¿Hace cuántos 2000... años? ¿Cuánto?
¿Cuatro?
No, mucho más. Mucho más. Fue en el primer gobierno de Uribe.
24 de febrero de 2006.
2006. O sea,
estaba
han pasado...
en campaña para el Senado.
Sí. Han pasado 10 años.
Han pasado 10 años. Y todavía no se sabe qué fue lo que pasó.
No, pero la aeronáutica sí había manifestado y la propia compañía que fue un accidente.
No, está, o sea, bien. No, pero lo que quiero decir es que no había una cosa definitiva.
No, sí
que
la
se
hay.
Bueno, pero entonces si hay una cosa definitiva, ¿por qué se abre de nuevo este espacio de denuncia? Y eso es lo que yo no entiendo. Yo no soy abogado y eso no soy especialista en nada de eso. Pero a mí me parece, primero, esto es un agotamiento de la cantidad de denuncias permanentes. Y la mayoría de las denuncias, algunas de las cuales son ciertas y algunas de las cuales nunca las han podido probar, vienen de muchas de esta gente cuya hoja de vida no ha sido...
De paramilitares.
Eso, los paramilitares han destapado muchas cosas y la falla de nuestro sistema, que no puede aclarar de manera contundente que se demora tanto, que decir que algo pasa lleva a este tipo de cosas. Ahora, yo no sé si uno puede decir que es persecución política. La verdad es que esto es un escándalo tras otro escándalo, tras otro escándalo, tras otro escándalo. Y hay cosas que yo creo que lo de la Gidis política, por ejemplo, que es una cosa que nadie entendió en su momento, dejó una sensación de grandes dudas en la opinión pública. De tal manera que lo que yo sí, sin atreverme, porque uno no sabe la verdad de las cosas y la justicia está en manos de quien debería estar, lo que yo sí creo es que si aquí el sistema de justicia sigue con esta politización, yo estoy de acuerdo, con esta debilidad, nosotros no vamos a tener, los colombianos se les acabó la vida. Esto es de escándalo en escándalo y todo vuelve y se vuelven y lo plantean y pasan los años y no se aclara ninguno de los grandes problemas o de los asesinatos o de los accidentes que ha habido en este país.
Claro que va mucho entre unos sobornos a unos congresistas para asegurar una reelección y unas reuniones en la Casa de Nariño con...
Sí,
con
no, ahí hay mucha tela de qué cortar.
A estar...
No, yo creo que hay cosas, ha habido cosas muy serias, sin duda, pero uno no, como le digo, uno no puede jugar al papel que no le corresponde, que es de juez. Pero repito, yo encuentro en la justicia un problema muy grave, creo que el país lo está reconociendo, no veo cuál es el camino fácil para salir, no veo que se esté haciendo lo necesario para eso, pero por otro lado, también digamos, para usar un término coloquial, en el uribismo se ha dado papaya.
Pero curiosamente, uno de los que ha salido en defensa...
Pues es que, como vamos, a Uribe le van a echar la culpa de la muerte de Rafael Uribe, echar la culpa de la muerte de Luis Carlos Galán, hasta el oso que mataron de anteojos también le van a echar la culpa.
Lo que pasa es lo siguiente, cada que, digamos, yo no creo en denuncias de esta naturaleza, extemporáneas, después de tantos años, que ni siquiera se ventilaron durante el proceso de justicia y paz, pero además de eso, pues de ninguna manera creo que el presidente Uribe se le pase por la cabeza tomar una decisión de esa naturaleza, y menos de quien fue su secretario de gobierno. Eso es un tema, digamos, de pensamiento subjetivo, pero también, digamos, voy a lo político. Lo que ocurre es que cada que hay un proceso, cada que hay una denuncia en contra del presidente Uribe, entonces se convierte en una persecución política, y tampoco puede ser. Pues bien, si hay una denuncia en contra del presidente Uribe o de cualquiera de nosotros, pues las entidades judiciales lo que tienen que hacer es investigar, y sea un fiscal, le llega una denuncia de esa naturaleza, no tiene más remedio. Es que, inclusive, si un fiscal le llega una denuncia en contra de un ciudadano, cualquiera de nosotros, no tiene más remedio que compulsar copias. Ahora bien, eso no quiere decir que haya, digamos, una falta. Eso no quiere decir que sea culpable. Tiene la obligación de hacerlo porque si no, prevarica. Ahora bien, que de eso se vuelva un tema mediático, se vuelva un tema de medios y espectacular, es otra cosa. Pero el procedimiento jurídico y penal es ese. ¿Qué quisiera uno? Pues que la Comisión de Acusaciones tomara decisiones de fondo, es decir, que en pocos meses diga si sí o no, y si hay lugar o no a abrir investigaciones. Lo que ocurre con esto, y le pasa mucho a los congresistas, es que llega un anónimo, llega una denuncia, y por séculos se culonan un proceso que ni llaman, ni citan, ni ocurre nada, y pasan años eternos, y las personas deslegitimadas, sui generis, sin saber qué va a ocurrir, hay pero tampoco el proceso lo impulsan. Entonces, esa consideración política, que es natural, porque es el dirigente, un dirigente muy destacado del país, porque es el presidente o el dirigente más destacado de un partido que agrupa una colectividad relevante en Colombia, pues claro, tiene que convertirse en un tema político. ¿Qué hay que hacer el procedimiento jurídico? Tiene que hacerse. ¿Que se convierte en un tema espectacular de medios? Pues así es, ¿qué se va a hacer? Pero lo que uno quisiera es que la Comisión de Acusaciones, y lo digo yo como representante a la Cámara, pues tomara una decisión rápida, revisara, llamara a quienes denuncian, mirara si hay algunas otras evidencias, algunas otras circunstancias, y abriera un caso, claro, o lo cerrara, pero que no se quede esto como todos ese tipo de denuncias que no pasan de una simple anuncio de prensa y la comisión se queda con los procesos sin decidir por lo menos de fondo.
Mire, ¿de quién viene la defensa? De Martín Santos, el hijo del presidente Santos, escribió en Twitter: muchos quisieran ver a Uribe tras las rejas, pero se equivocan si creen que así se consigue la paz en Colombia. Senador Gómez.
Bueno, yo creo que esto empieza a tener unos visos de aburrición para la gente. Es que uno no puede abrir un periódico ni un portal web sin que encuentre un enfrentamiento entre el presidente Uribe y el presidente Santos. Y Colombia, somos 46 millones de colombianos, un poco más. Creo que ese capítulo lo tiene que cerrar el país. Creo que lo que sucedió con las autodefensas en permitir que vengan a hacer testimonios extemporáneos debería ser sancionado con más cárcel para ellos. Es una vergüenza inmensa para la justicia y para la institucionalidad de un país que 10 o 15 años después vengan a tratar de traer testimonios traídos de los cabellos por distintas motivaciones y con eso quieran arruinar la vida de la gente. Le hace muchísimo daño a la justicia que se lleve un procedimiento de compulsar las copias a la Corte Suprema cuando hoy la Corte Suprema no es competente para investigar hechos. Cuando Uribe fue presidente, o sea, es un asunto que termina siendo un show mediático que confunde a la opinión y que no obedece para nada al procedimiento jurídico que debería ser.
Pero, senador, le pregunto sobre la actuación de la Fiscalía, porque es que estamos asistiendo cada semana a procedimientos que involucran a gente muy cercana al uribismo o al expresidente Álvaro Uribe.
Pero no solo de la Fiscalía, yo creo que es un problema más allá de la Fiscalía, creo que es institucional. Recuerden ustedes la reciente discusión que tuvieron la señora Contralora en su momento con el señor fiscal, luego el procurador con el fiscal, ahora el procurador con el presidente, ahora aparece el escándalo con la Defensoría del Pueblo y aparece una serie de elementos que sí, creo yo que estamos llamados muy rápidamente a reorganizar las instituciones. Yo creo que en buena hora la ley de equilibrio de poderes, el acto legislativo de equilibrio de poderes se dio. Hoy necesitamos cuanto antes una ley estatutaria de justicia que ponga a cada quien en su lugar. Y la verdad, ese tipo de ataques entre las instituciones le hacen muchísimo daño al país. Un ciudadano desprevenido no entiende ni siquiera si el procedimiento jurídico es correcto, que si no es que simplemente con el medio de comunicación, con el comunicado de prensa, donde se anuncia que se van a compulsar copias, la gente ya asume que se cometió un delito y que hay unos hechos nuevos y hay toda una desorientación de la opinión.
Eduardo Rodríguez.
No, yo, mire, en alguna oportunidad tuve la oportunidad, pues hablé con el vicefiscal y concluíamos algo, y es que la justicia debe estar por encima de la política. El tema es cuando se utilizan este tipo de acciones para desprestigiar o para calmar acciones, y por eso yo le hago un llamado a la Fiscalía General de la Nación, y es que se pronuncie y que sea prudente también respecto a la dignidad de las diferentes personas. Si tiene méritos para investigar o para hacer algo, pues hágalo, está en todo su derecho y para eso fue creado, pero yo creo que el ente competente para investigar este tipo de casos, como lo dijo el senador Diego, es la comisión de acusación, y voy a insistir en algo, es la comisión. Con Angélica Lozano ya tiene una investigación. Debería compulsarse esas copias y a acumularse de tal manera que la representante investigadora nos diga qué hacer o qué ha investigado o si definitivamente hay que archivar ese tipo de procesos. Pero lo que no se puede convertir es en acciones mediáticas de la Fiscalía cada rato. Yo invito a la Fiscalía General de la Nación para que reflexione sobre su actuar y deje de politizar la justicia.
No, pero yo la verdad no comparto esa última parte. Digamos, yo no creo que sea un tema de una actuación tendiente a politizar la justicia, ni un hecho mediático. Es que el problema es que esto no es un tema. Cuando hablamos de la Fiscalía, la gente solo ve al fiscal. Resulta que es que la Fiscalía es el fiscal, fiscales delegados ante la Corte, fiscales delegados ante el tribunal, fiscales delegados en todos lados.
Sí, pero
no puedo decir que está concentrada la decisión de exclusivamente en el fiscal o en el vicefiscal.
Pero una decisión es, de ese tamaño.
Seguramente sí, puede ser o no. Seguramente puede ser o no. Puede ser o no, pero es que no siempre, vuelvo y le reitero, puede una cosa es que el tema se vuelva un tema político, otra cosa es que se suponga ya que toda decisión de la Fiscalía, porque va en contravía de alguien del Centro Democrático, entonces está politizada. Tampoco, yo tampoco creo en eso, ni tampoco la comparto. Yo lo que creo es que nada, que la Fiscalía avance y que se tomen las decisiones de fondo cuando se tengan que tomar. Pero además hay un tema final que también va a generar un caos en un proceso de esta naturaleza. Hoy, por ejemplo, va a haber un momento, representante Eduard, en que se van a presentar dudas frente a las investigaciones contra el presidente Uribe. Y van a haber dudas porque algunos hablan de lo que llaman, o sea, el fuero del presidente en su condición de presidente, desde dónde iba o hasta dónde iba. Si hoy lo investiga la Comisión de Acusaciones o no. Si hoy lo va a investigar la Corte Suprema por su condición de senador. Si no, solamente aquellos hechos en los que se dieron cuando él fue presidente.
O los que eran antes.
No hay claridad frente a eso.
Hay razón,
es más, cuando yo, el año, en el periodo pasado, replanteé Edward, yo recuerdo que varios representantes de la Comisión de Acusaciones compulsaron copias de unos procesos que existían cuando el presidente era gobernador de Antioquia y los mandaron a la Fiscalía por el hecho de que ya no era presidente y que fueron hechos ocurridos anteriormente, anterior a su condición de presidente. Hoy en eso todavía hay mucha duda y va a llegar el momento en que esas circunstancias, en vez de resolver un caso, va a generar esas dificultades en términos de competencia.
Usted recuerda que incluso
yo sí creo, Alejandro, que el principio de preclusión sí tiene que existir en los procesos penales. No puede ser que usted sea presidente de la República o tenga una dignidad y vaya a quedar subyudice toda la vida. Eso no pasa sino en el Congreso de Colombia, que a usted le envían un anónimo a la Corte Suprema de Justicia y 20 años después a usted no le han definido su situación jurídica, ni lo han llamado a una indagatoria a rendir una versión sobre el tema, ni le terminan precluyendo la investigación, y eso te deja una puerta abierta que es perversa, y es perversa porque empieza a cambiar de tendencia o la fiscalía o un tribunal o alguna de esas instituciones.
Pero
yo quiero rematar ahí, no deberíamos desorientar la discusión. O sea, es que el problema no es si es Uribe o no, hoy es Uribe, pero mañana podría ser perfectamente el presidente Santos. Lo que hay que resolver de fondo es cuál es la oportunidad para investigar y cuánto tiempo tiene la justicia, porque las falencias de la justicia en decidir no se la pueden trasladar a los ciudadanos, bien sea por activa o por pasiva, ni quienes tienen derecho a que se administre la justicia, ni quienes están siendo sindicados, están siendo indiciados en un caso de este.
Sierpa todavía está respondiendo por el caso de Álvaro Hugo.
Doctora Cecilia. No, yo lo que creo es lo siguiente, es decir, oyéndolos a ustedes, esto de andar con abogados, todos ustedes son abogados, me imagino, es bien complicado. Pero lo que yo
creo
es que vamos al problema obvio,
una falla
del sistema judicial de este país aquí, eso es, y mientras eso siga así, vamos a seguir con todos estos problemas, vamos a seguir expuestos a no tener paz en este país, va a ser más fácil la paz en La Habana que la paz dentro del país. ¿Por qué? Por un sistema de justicia que no funciona, y esa es una decisión que el país como tal tiene que tomar. O le ponemos seriedad al asunto y se toman las medidas del caso, o el país va a seguir sometido a toda esta cantidad de asesinatos que nunca se sabe quién los hizo, a una cantidad de acusaciones que vuelven y se reciclan, que me parece que eso agota, y agota entre otras cosas el debate político. Mire, yo creo que Colombia hoy tiene dos temas en los cuales debíamos estar concentrados. Uno es la firma del acuerdo, que sin la menor duda, eso sea como sea, y se los digo que cuando uno ha pasado por un país que ha tenido guerra y llega cuando está el proceso de paz, como me acaba de tocar ver a mí, yo realmente es impresionante. Es otra cosa, el mundo cambia para la sociedad.
Oye, usted estuvo en Sri Lanka, ¿no?
Yo estuve en Sri Lanka y a mí me tocó ir durante el 2000 al 2006. Yo iba una o dos veces al año porque era miembro de la junta directiva del IMI, cuya sede es Colombo, y me tocó vivir en medio de la guerra. Y ahora que fui, acabo de llegar, ellos firmaron un acuerdo de paz en el 2009. Mira, casi no reconoces al país. Ahora, están criticando a los gobiernos y están furiosos porque primero llegaron los chinos y ahora ya no quieren que estén los chinos.
Pero
el ambiente es otro. Nosotros es un país lleno de turistas, es un país con una reactivación. Yo siempre decía, a Colombo le falta pintura, está pintada la ciudad, es otro país, la gente misma está viviendo otra cosa. Entonces, nosotros tenemos ese tema. Y al otro lado tenemos una situación económica compleja. Y en vez de estar concentrados en ver a ver cómo resolvemos esas dos cosas, seguimos reciclando cosas no resueltas, lo cual daña totalmente el ambiente e impide que se tomen las posiciones y las decisiones que serían oportunas tomarlas en este momento.
Eduardo Rodríguez.
No, yo creo, pues en cuanto al tema de la competencia, ya está clara a través de una sentencia, como decía Alejandro, con ocasión de la investigación que se le hizo al presidente Samper, que la competencia está en la Comisión de Acusación. Y voy a insistir en algo, y qué pena ser reiterativo. El tema es que aquí estamos manejando con las patas a la justicia, y yo creo que tenemos que cambiar el chip, o si no, nunca le vamos a dar esa dignificación que merece la justicia y los funcionarios judiciales.
Lucía Benavente.
Sí, quería preguntar, en línea de lo que decía un poco Cecilia López, si le parecía absurdo, ya estaba respondiendo ella misma que sí, pero por otra parte no deberíamos pensar que el país tampoco se puede paralizar por el hecho de que haya un proceso de paz, es decir, la actualidad sigue vigente en el país.
Sí, pero yo creo que son dos cosas que están por encima de la cotidianidad, que sí exige un debate para... Mire, es que si se firma un acuerdo... Lo que se firme es un cambio, es un quiebre histórico para empezar un proceso distinto. Y Colombia tiene pendiente todas las grandes reformas estructurales que este país ha debido hacer hace mucho tiempo. ¿sí? Se ha venido trabajando eso. Por ejemplo, la brecha rural urbana, que es un problema gigantesco, bueno, se creó una misión, se salieron con unas recomendaciones. El tema de los impuestos, que es un tema que no se puede postergar indefinidamente, porque el país no puede financiarse si no hay una reforma tributaria seria. O sea, hay unos temas tan de fondo que cuando uno se pone a pensar que el 80% del debate de esta semana ha sido alrededor del señor
defensor,
no, por Dios, ¿sí? Y entonces ahora eso lo va a reemplazar si el presidente Uribe sí tuvo que ver o no tuvo que ver. Me parece que en eso los medios pueden jugar un papel importante, en el sentido de que centrémonos en los temas que son realmente trascendentales.
Cambio de asunto.